Bueno, esas toses son de Raúl Ronzoni, que pobre, está sufriendo este tiempo loco. Bueno, ¿con qué temperatura viniste de España?
Como dicen los chefs, el maridaje entre la humedad y la lluvia.
Sí, no, además vení de una España que...
No, igual, casi igual, la misma humedad.
¿Sí?
Por lo menos donde yo estoy, en Valencia, que es muy húmedo. No llueve, sí, pero es muy, muy húmedo.
Sí, sí. Y ahora tuviste este cambio, ¿no? Temperaturas veraniegas en...
Es que es el primer párrafo del libro.
Sí, exactamente, exactamente. Bueno, Raúl, te pido que te pongas bien frente al micrófono. Y bueno, estamos hablando del libro El Infidente, la historia secreta de un terremoto político y económico, que justo hoy y mañana,
exactamente,
¿no? Hoy es 28 de abril. Mañana es 29 y justamente estos dos días, de hace exactamente 50 años, el Uruguay ingresaba una suerte de leyenda urbana que terminó grabándose a fuego en la política y en la economía del Uruguay hasta este libro, que por primera vez revela una cantidad de detalles de la famosa infidencia. El otro día en la presentación... Todos recordábamos, los colegas que estábamos presentando el libro, cosa que agradezco muchísimo haberte acompañado nuevamente, Raúl, la mochila que tuvo que cargar el doctor Jorge Valle durante tantos años. Y bueno, primero vamos a recordar qué fue la infidencia, porque capaz que para muchos oyentes la infidencia es simplemente un rumor, una referencia, o ni siquiera tienen la menor idea de qué estamos hablando.
El país era un caos en ese momento, desde el punto de vista político y económico. Desde el punto de vista político, porque en el 68 el MLN y algunos otros grupos revolucionarios ya estaban golpeando duro en diferentes sectores. Y desde el punto de vista económico, porque era un caos la economía del país, un desastre. La solución que encontraron en ese momento, pese a que un año antes se había devaluado, se había habido una devaluación del 100%, era volver a devaluar. Uh-huh. Entonces, pero había que negociar y ver cómo devaluar y cuándo devaluar. Entonces, el mal llamado equipo económico de gobierno, en ese momento integrado por Enrique Iglesias, que era el presidente del Banco Central, el primer presidente del Banco Central, el ministro de Economía, que era de Hacienda, que era César Charlone, para los oyentes más jóvenes y quizá no tan jóvenes, el abuelo del cineasta, uh-huh, Aquiles Lanza, el mismo de la calle, uh-huh, que estaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El primer intendente de la democracia.
El primer intendente de la democracia.
De Montevideo.
Y algunos, dos o tres más, integrando la parte de la cúpula económica del gobierno. Se reunieron el sábado, el 27... de abril de 1968, convocados por el presidente Jorge Pacheco Areco en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Para aquellos que no conocen la parte interior de la residencia, pero sí la exterior, seguramente si cierran los ojos van a rememorar una escalera pequeña, corta, que hay en la entrada de la residencia, una puerta enorme, divina, de madera. Sobre la derecha, traspasando esa puerta, hay un despacho para reuniones, y sobre la izquierda hay otro despacho. Esa mañana, a las 9 de la mañana, Jorge Pacheco Areco recibió a los integrantes del equipo económico en la puerta de la residencia.
Recordemos que ahí vivía el presidente.
Claro, en la residencia presidencial.
Claro. Sí. O sea, como hoy no lo es para muchos tampoco.
Claro, claro. Bueno, sigue siendo la residencia presidencial. Vázquez optó por vivir en su casa.
Exactamente. Y hacer algunas reformas, entonces se le llaman oficinas.
Claro.
De presidencia.
A la derecha se ubicaron la gente del equipo económico y sobre la izquierda, la otra oficina, Pacheco. Era un día, hablando en mal y pronto, era un quilombo el país, terrible, porque había habido una serie de interpelaciones, sobre todo una que llevó adelante Wilson Ferreira Aldunate, un esgrimista parlamentario como debe haber habido pocos en el país, que hizo pomada al ministro de trabajo. El ministro era Costa y Lara, y a Costa y Lara tenía un diario, y era el diario Extra. Y Wilson Ferreira, en la interpelación, demostró que a Costa y Lara usaba el diario para obtener beneficios non santos de empresarios, para publicar o no publicar determinadas noticias. Algo que fuimos viendo a lo largo de la historia en los últimos años con otros diarios y otras revistas. Y lo tenía que echar. No tenía más remedio. Entonces tenía que rebobinar el gabinete. Entonces convocó para esa tarde en la Palacio Esteves, que entonces era la Casa de Gobierno frente a la Plaza Independencia, a un Consejo de Ministros. Cuando relata en forma muy graciosa y sorprendido, porque Iglesias no es un tipo de hacer bromas, Iglesias, sí. Es un tipo...
Es un señor,
Un irónico humorista. Y me dice, cuando llegamos ya estaba dentro el periodista Alberto Astesiano. Fue el primero en entrar a la residencia presidencial. Se movía como perico por su casa. Entraba, salía, iba. Yo no puse todo lo que me dijo Iglesias porque dice... podía estar atrás de las puertas, o podía no estarlo, pero seguramente estaba. Hoy es impensable que eso suceda.
Claro.
Hoy absolutamente impensable. Y estamos hablando nada más que de 50 años atrás, ¿eh? Uh-huh. No, no sí, es tanto. Sí, sí, sí. Termina la reunión.
Periodista Astesiano del diario BP Color.
Alberto Astesiano, que era del diario BP Color, un diario heredero, de alguna forma, del diario El Bien Público, por eso la sigla BP Color, sostenido por la Iglesia Católica y dirigido por César Aguiar, no confundir, César el sociólogo, no, el padre que era abogado, que era el representante de la Iglesia Católica. Fue tal la apuesta de la Iglesia Católica que construyeron un edificio en la calle San José, entre Paraguay y Cuarén. Yo, si cambiaron de nombre las calles, les pido disculpas, pero... la parte de atrás del Palacio de los Tribunales. Claro. Hoy hay una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura en la que se hacen exposiciones.
Sí, sí, es el punto de encuentro.
El punto de encuentro, punto exactamente. De encuentro. Entonces, termina la reunión, Iglesias invita a la gente del equipo económico y a uno más, a Bukele, que era del Partido Nacional, pero integraba, era un hombre que integraba la conducción política económica de algunos sectores del país, y los invita, y la mamá, que se había levantado temprano como buena gallega, hizo 2 empanadas gallegas para agasajarlos. Y se fueron a la casa de Iglesias, que estaba, y está, porque sigue viviendo ahí su hermano, en un edificio de apartamentos en la calle Yauri, frente a la embajada, iba a decir soviética en esa época.
Sí, claro.
Rusa hoy. Y Astesiano, que ya tenía una puntita y le había conseguido ahí la puntita.
En ese Consejo de Ministros.
En el ámbito de la residencia presidencial. En el ámbito de la residencia presidencial. Y entonces Astesiano decide tomarse un ómnibus e ir a Casa de Gobierno, al Palacio Esteves, porque iba a haber un Consejo de Ministros. Llega al Consejo de Gobierno, se encuentra con un colega de Radio Monte Carlo, nombre de la historia de la radio uruguaya, de las noticias uruguayas. En determinado momento sale de la Casa de Gobierno el ministro de Hacienda, César Charlone, se dirige hacia el lado donde estaba la pasiva. Probablemente, como Charlone no fue a la comida de la Casa de Iglesias, probablemente a comer algún pancho en la pasiva. Y atrás de él salió Astesiano. Y ahí no se supo más nada, por lo menos yo no pude reconstruir eso. Eso es lo que me cuenta el periodista de Radio Monte Carlo. Entonces, Astesiano decide irse a la Casa de Iglesias, porque era un garrón, un tipo que mordía los garrones, Astesiano. Dice, me voy a ir a la puerta a ver si pesco a alguien y qué pasa. Pero estando en la puerta se puso a reflexionar. Astesiano ya no tenía 10 años para estar parado en la puerta de un edificio. Y además toda la semana había sido intensísima de trajín. Decide... voy a irse al diario. No, decide... perdón, me olvidé un detalle que no es menor. Desde la residencia presidencial, antes de ir a la Casa de Gobierno, Astesiano llama a una fuente que le había estado suministrando información toda la semana. Y acuerdan en encontrarse entre las 2 y las 3 de la tarde en un bar. En ese momento, hoy creo que es una sucursal del Banco Itaú, al lado de la Sala Zitarrosa, en ese momento Cine Rex. Y el bar se llamaba Bar del Rex.
Exacto.
Entonces, Astesiano termina encontrándose con esta fuente. La fuente le dice, no conozco el desarrollo de la conversación, no lo pude reconstruir, pese a que el que me lo contó, de primera mano se lo contó a Astesiano, que era íntimo amigo, Astesiano le contaba todo, como esos amigos que uno tiene de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Le digo, ¿sabés que fui a tal lado? ¿Sabés que hice tal cosa? ¿Sabés que...? Porque le tenía una fe ciega. Y ahí este hombre, que integraba el equipo económico en uno de los organismos bancarios del país, le dice, el lunes va a haber una corrección cambiaria. Dice, léase de evaluación. Uh-huh. Y Astesiano dijo, ya la tengo, ya está, tengo todo.
O sea, confirmó lo que se estaba...
Confirmó rumbo, ¿no? Lo que traía de Suárez.
Exactamente.
Volviendo atrás, cuando estaba en la casa, en la puerta de la casa iglesia, dice, me voy para el diario. Entonces se tomó 104.
El famoso 104.
El famoso 104. Se tomó 104, se baja en Paraguay y 18, en fila hacia abajo... Supongo que pasó por la vereda del entonces Palacio de la Música, que estaba en la esquina, y se fue para el diario. Agitado, nervioso, ansioso, enloquecido. Y no era para menos, porque me cuenta un compañero de él de esa época, que hacía información política, que se recibió más tarde de abogado y fue juez, Carlos Berlangieri. Dice que lo vio por el rellano de la escalera secándose la pelada con estos días que han vivido los uruguayos, iguales que los que hemos vivido en los últimos días, secándose la pelada, protestando, refunfuñando, y subir la escalera. Y cuando se cruzan en la mitad de la escalera, Berlangieri le dice, tranquilo, gordo, tranquilo, que te va a dar algo, calmate. Es que tengo la papa, Carlito, tengo la papa, y siguió de largo. La papa era la noticia. Que en definitiva, yo decía ayer en la presentación, que debe ser la primicia, la mayor primicia en la historia del periodismo uruguayo. Por varias razones. Primero, porque la dio solamente un diario y la supo solamente un periodista. Segundo, porque se adelantó 24 horas una devaluación sin que fuera desmentido. Tercero, porque originó una revolución política y judicial, esa noticia, y porque se extendió maledicentemente un rumor en contra de Jorge Valle durante 50 años.
¿Por qué pasó eso? ¿Por qué se le adjudican a Jorge Valle? La noticia se publicó el domingo 29.
Domingo
29 de abril, hace 50 años.
Perdón, domingo 28, el 29 de abril era lunes.
Ahí va, el lunes. Exactamente. Tenés razón. ¿Por qué se le adjudicaban a Jorge Valle? ¿Por qué esa mochila? ¿Cuánto le costó a Jorge Valle? ¿Y qué fue lo que descubrió Raúl Ronzón en su investigación? Lo seguimos conversando después de la pausa.
Usted está en Sarandí 690. Jaime Clara lo acompaña en la mañana del sábado.